Vamos a transicionar de la cena del Señor, que es el centro de la relación que nosotros tenemos con Él, a lo que es el estudio de la carta de Pablo a los Romanos. Este es nuestro segundo mensaje en Romanos, y les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Ahora que acabamos de conmemorar la cena del Señor con corazones llenos de gratitud por la gracia que acabamos de nosotros de reconocer que tenemos, vamos a dirigir la atención a la palabra de Dios y vamos a estudiarla. Mientras continuamos con esta serie basada en el libro de Romanos, permíteme darles a conocer una historia muy personal. Esta foto que van a ver es la foto de alguien muy especial para mí, mi hermosa madre. Mi madre, en las tres etapas de su vida, cuando yo era un jovencito, porque fui jovencito alguna vez, la hermosura de mi madre, la dulzura que tenía, y también la foto en su último cumpleaños antes de que Dios la llamara a su presencia. Mi madre era una persona de 1.5 metros de estatura, muy bajita. Era muy bromista, muy sarcástica, pero cuando se llenaba de ira, teníamos que cuidarnos todos. 5 varones y una mujer nos hacían temblar cuando veíamos a nuestra madre molesta. No lo hacía muy a menudo. Yo recuerdo una ocasión en que ella estaba preparando un postre muy mexicano. Ustedes mexicanos van a saber qué es, capirotada. Y me manda a la tienda que estaba cerca de la casa a comprar cacahuates porque es uno de los ingredientes de este postre de pan con miel. Y cuando yo compro el encargo y voy de regreso a la casa, uno de mis primos que vive cerca de la tienda me saluda y me hace señas que vaya con él. Y bueno, yo sabía que tenía una encomienda muy importante de llevar ese ingrediente, me estaban esperando con él, pero decido ver qué es lo que quiere mi amigo y mi primo y voy. Y me quería enseñar su nuevo set de carritos de Hot Wheels que había comprado, que le habían comprado. Eran maravillosos, eran mis favoritos y yo no tenía ni uno. Así es que me estaba emocionado y hasta la baba se me caía porque miraba los carritos y ahí empecé a verlos cada uno, a jugar con él. Los segundos pasaron minutos y minutos pasaron horas. Y no solamente no llegué a tiempo para llegar con lo que me habían encargado que comprar, sino que jugando nos comimos todos los cacahuates. Y cuando llego a mi casa y abro la puerta, ahí estaba, con esos ojos que se clavaron en los míos. Y con un movimiento muy interesante, levantó su pierna y agarró su chancla. Las madres mexicanas saben lo que significa la chancla. La chancla es lo que el martillo de Thor es para Thor. Así lo es para las madres mexicanas. Y no hay nadie que se escape, aun sea el corredor más hábil del mundo. La chancla voladora te alcanza. Y así fue que me alcanzó. Y pude experimentar la primera vez a la edad de 7 años la ira de mi madre. Hoy vamos a estudiar algo muy interesante, que aunque nosotros estamos pensando en lo que la ira de una madre puede causar, el temor que infunde la chancla voladora, hay una ira mucho más poderosa de la cual vamos a hablar, que es la ira de Dios. Es un atributo de Dios que algunas personas descartan como ficción, no quieren hablar de ella. Aún creyentes quieren justificar esta parte de la Biblia porque se les hace que hablar de la ira de Dios es como si mancháramos u opacáramos los otros atributos de Dios. Pero tenemos que hablar con esto. Recuerdo la historia de aquel evangelista callejero que estaba en una esquina con una pancarta muy grande que decía: el fin del mundo se acerca. Y gritaba por todos lados y decía: arrepiéntanse de sus pecados porque la ira de Dios se ha acercado. Y solamente se escuchará el gemido y el crujir de dientes. Y mucha gente pasaba y no le hacía caso, pero había una ancianita que era muy sarcástica, así como mi mamá, se acercó y le dice al Señor: ay, hijito, yo ni dientes tengo, ¿cómo es que yo voy a andar crujiendo dientes? Con todo respeto, señora, va a haber provisión de dientes también. De nadie se escapa. Para algunas personas, cuando piensan en la palabra de Dios y hablan de Dios y hablan de la ira de Dios, no quieren meterse en camisa de once varas, decimos en México. Quieren de alguna u otra manera hablar de las cosas buenas que tiene Dios, pero no hablar de las cosas tan terribles que vemos aquí. Es como si trataran de disculpar a Dios para no hablar de esas cosas. Hay un escritor llamado Bertrand Russell, un ateo, escribió en su libro ¿Por qué yo no soy cristiano? Lo siguiente, y cito, dice: hay un defecto muy serio, en mi opinión, con el carácter moral de Cristo, y es que Él creía en el infierno. Yo no creo que cualquier persona que sea realmente profundamente humana pueda creer en un castigo eterno. Cristo, ciertamente, tal como lo muestran los evangelios, sí creía en el castigo eterno. Qué interesante. Algunas personas que yo conozco son escépticos, como este señor. Y si entre algunos de ustedes hay algún escéptico que de alguna u otra manera cree que un Dios bueno no puede hacer cosas malas o no puede castigar, yo quiero decirles una cosa. Estas no son mis palabras, son las palabras de Dios. El mensaje de hoy está sacado de la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. No son mis palabras, aunque yo creo firmemente en estas palabras. Si se va a enojar, no se enoje conmigo, enójese con la Biblia. Y usted póngase cuentas con Dios. Pero tenemos que enseñar lo que Pablo nos pide que enseñemos. No podemos hacer como el médico que por no lastimar los sentimientos del paciente no le va a decir que tiene cáncer terminal. Y lo despide con una palmadita en la espalda diciéndole: vaya con Dios, siga haciendo lo que está haciendo, todo va a estar bien. Eso sería hacer mal práctica de la medicina. Bueno, Pablo no quiere que lo acusen de mal práctica espiritual. Él está hablando no solamente del poder que tiene el Evangelio, de la buena noticia del Evangelio, está hablando de la mala noticia de cada uno de nosotros cuando no tenemos la verdad del Evangelio en nuestras vidas. Antes de sumergirnos en este pasaje en Romanos 1:8, recordemos lo que hemos cubierto hasta ahora de la semana pasada. Pablo nos había hablado de las buenas noticias del Evangelio. Evangelio significa eso, buenas noticias. Pablo estaba esencialmente diciendo: oigan, tengo buenas noticias para ustedes. Hay una justicia de Dios disponible para ustedes que únicamente van a alcanzar cuando pongan su fe y confianza en Cristo Jesús, su Hijo. La justicia de Dios es el tema central de toda la carta de Romanos. Pero aquí en el versículo 18 y durante los próximos capítulos vamos a estar hablando mucho acerca de la ira y el juicio de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo cree que nosotros nunca apreciaremos completamente las buenas noticias hasta que comprendamos completamente las malas noticias. Tenemos que saber lo malos que somos nosotros antes de darnos cuenta que el Evangelio es realmente una gran noticia. Pablo comienza este libro con la justicia de Dios, pero en el versículo 18 aborda la injusticia del hombre. Porque hasta que la humanidad admita que son pecadores, nunca van a buscar al Salvador. Si tú no admites que tienes un problema con el pecado, nunca vas a buscar el medicamento o el remedio o la solución a ese problema. Lo primero que tienes que hacer es admitir que eres un pecador. Es interesante que en el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, el primero de esos pasos es una admisión. Una admisión que dice que uno es impotente ante el alcohol y admitir que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Bueno, tomemos el versículo 18 como la admisión, el paso número uno que Pablo nos está dando a nosotros, diciéndonos lo siguiente: antes de que entiendas cuán buena es la gracia de Dios, tienes que entender cuán perverso es el pecado en tu corazón. Esta es la idea central. Para comprender plenamente el alcance de la gracia de Dios, debemos contemplarla con el oscuro trasfondo de la ira de Dios. Repito, para comprender plenamente el alcance de la gracia de Dios, debemos contemplarla con el oscuro trasfondo de la ira de Dios. Romanos 1:18. Vamos a ver tres preguntas nada más que vamos a responder con los versículos 18 al 32 este día. Primero, ¿qué es la ira de Dios? ¿Por qué es necesaria? ¿Y cómo se revela a nosotros? Son las tres preguntas que vamos a ver. Así es que, sin más preámbulo, empecemos. ¿Qué es la ira de Dios? Fíjense lo que dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Recuerdo haber leído la historia del presidente número 30 de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, una mañana que decidió ir a la iglesia un domingo. Su esposa no lo acompañó porque a lo mejor no se sentía bien, se quedó en casa, pero él fue. Y cuando regresó, la esposa quería saber si había prestado atención y le dice: ¿qué fue lo que dijo el predicador esta mañana? Y como todo típico hombre, le contesta con esa palabra: pecado. No conforme con eso, le dice: ¿pero qué fue lo que dijo acerca del pecado? Y se le queda viendo y le dice: creo que Dios está en contra de él. A lo mejor él está encapsulando el mensaje de lo que quiero mencionar a ustedes, pero si ustedes y yo entendemos lo que la palabra dice y lo que el Evangelio nos enseña, nosotros no solamente vamos a creer que Dios está en contra del pecado, sino vamos a asegurar que Dios determinadamente está en contra de toda clase de pecado, de toda maldad. Eso es la ira de Dios. En el idioma del griego del Nuevo Testamento encontramos dos palabras muy interesantes para ira. Y es importante ver la diferencia que hay de una con la otra, porque si no, nosotros vamos a tener una mala concepción acerca de la ira de Dios. Porque de alguna u otra manera, cuando escuchamos palabra ira, nos imaginamos a alguien iracundo, ¿verdad? Fíjense muy bien una de las palabras que utiliza el Nuevo Testamento. La primera palabra es thumos, y de este término obtenemos la palabra termómetro o termo. La palabra thumos significa ira ardiente o rabia intensa. Es la imagen de alguien que pierde los estribos con una ira impulsiva y apasionada. Algunos de nosotros hemos sido víctimas de esa clase de ira. Acuérdense de la chancla. De alguna otra manera, porque tenemos un padre que toma y es abusivo y nos pegaba, o una madre que pierde el estribo porque de alguna otra manera el niño tiró la leche el piso estaba limpio, o lo que sea. Todos de alguna otra manera hemos sido objetos de ese tipo de ira. Sin embargo, esta no es la palabra que aparece aquí, no la utiliza Pablo. Pablo utiliza otra palabra aquí, que es la palabra, el término griego orge. Y esta palabra significa madurar, como una fruta que va pasando poco a poco por ese periodo de madurez. Es algo que se acumula con el tiempo, así como el agua que se va acumulando en una represa, se acumula de manera constante, manteniendo estabilidad y control hasta que llega el momento adecuado de soltarla. Esta es la palabra que utiliza Pablo aquí para referirse a la ira de Dios. Entonces, Dios no pierde los estribos ni reacciona por impulso. ¿Cuántas veces nosotros pensamos en la ira de Dios y nos imaginamos a un Dios enojado porque hemos cometido el pecado, con un mazo buscándonos, dándonos en la cabeza? Yo crecí, aún como niño pequeño, en una iglesia, iba a misa, pero crecí pensando que si me portaba mal, Dios me iba a castigar. Yo me imaginaba a un Dios enojado. A veces entendemos ese concepto, pero no es lo que Pablo está refiriéndonos aquí. Dios no pierde los estribos ni reacciona por impulso, no se enfurece ni ataca. Deja que el agua se acumule con el tiempo, controla su respuesta y espera el momento adecuado. Esta es la idea. La vemos también en Romanos capítulo 2, versículo 5, cuando Pablo dice: por causa de su terquedad y de su corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira de Dios. Dios acumula ira con el tiempo, como el agua que se amontona detrás de una represa. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Gracias por preguntarlo. La ira de Dios es la hostilidad firme, estable y perfecta de Dios hacia todo lo malo, hacia todo el mal. En este sentido, la ira de Dios es una profunda aversión que tiene contra el pecado. Dios detesta el pecado. Diríamos en México, lo odia con odio jarocho. De hecho, esta noción de la ira de Dios es paralela al concepto de la justicia de Dios. En el versículo 17, lo vimos la semana pasada, habla de que el Evangelio revela la justicia de Dios, Pero también el Evangelio revela la ira de Dios. Es su profunda aversión personal al mal. Así que Pablo aquí en este versículo 18 está esencialmente llevando a la humanidad completa hasta el tribunal de justicia de Dios. Lo ha sentado a toda la humanidad en el banquillo de los acusados, y él como procurador, como abogado acusador, está presentando toda la evidencia aquí en la carta a Romanos de por qué toda la humanidad está condenada al infierno. No hay escapatoria, no hay justo, no hay inocente, todos son culpables. El día de hoy vamos a hablar del pueblo gentil, de aquellos que no eran judíos, y vamos a ver que ellos estaban perdidos y necesitaban un salvador. La semana que entra vamos a hablar específicamente del pueblo de Israel y ver que también ellos estaban perdidos y necesitaban un salvador. Y luego llegaremos a Romanos capítulo 3, donde vemos aquella frase que ya hemos memorizado, de que Pablo dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos aún se han hecho inútiles. Romanos 3:23. ¿Por qué Pablo dice estas cosas? Es muy interesante, porque en la audiencia donde él iba a mandar esta carta, tal vez había algunas personas que se consideraban que no eran tan malas personas. Bueno, yo no soy tan malo como fulano de tal. Yo no soy tan malo como, yo no hago eso. Y a veces, a lo mejor entre nosotros, ha habido ocasiones en que pensamos que no somos tan malos como otros que conocemos. Pablo dice: también tú estás incluido aquí. Todos somos injustos delante de Dios. Entonces, primera pregunta: ¿qué es la ira de Dios? Segunda pregunta: ¿por qué es necesaria la ira de Dios? ¿Por qué está Dios tan enojado? ¿A quién está dirigiendo su ira? Aquí Pablo pinta un cuadro bastante horrible en los versículos 18 y 19, dando tres razones para la ira de Dios. La primera de estas razones es por la supresión de la verdad de Dios. Versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, suprimen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Subrayen esa palabra: evidente. En pocas palabras, Dios ha dejado su huella indeleble dentro de nosotros. Nos ha dado una conciencia, y en la conciencia de nosotros, aún la persona más pecadora del mundo tiene una cierta noción de lo que es bueno y de lo que es malo. Hay algo ahí, a Dios lo podemos encontrar ahí. Él ha marcado, ha dejado algo. Recuerden, hizo al hombre a su imagen y semejanza, que el pecado hizo que la imagen se fuera desvirtuada, pero la estampa ha quedado ahí. Si el hombre busca en su interior, puede encontrar realmente y relacionarse con Dios. El problema es que no lo quiere hacer. Ahora, no solamente es eso internamente, también externamente, alrededor de nosotros, Dios ha dado evidencia completa de su testimonio. Esto se llama la revelación natural. Pero algunas personas eligen suprimir esa verdad. Aquí el término suprimir en este contexto implica un acto deliberado de conocer la verdad, pero retenerla o reprimirla y no hacerlo. ¿Alguna vez han compartido el evangelio con alguien? Y luego esa persona le dice: yo no lo puedo creer. No, mira, si yo te doy evidencia de que Dios es real, te muestro en la Biblia de que Dios existe, ¿me creerías? Nah. ¿Por qué? Porque ni siquiera creo en la Biblia. Entonces debieras cambiar tu palabra. No es que no creas en Dios, es que no quieres creer en Dios. Y ahí está la diferencia. Hay personas que se aferran en no querer creer en Dios, aún con toda la evidencia que pudieran tener. En esencia, hay quienes rechazan creer no debido a su incapacidad, sino a una falta de voluntad. Es una cuestión de voluntad más que de capacidad. Hay una cita muy interesante del filósofo alemán Friedrich Nietzsche que encapsula este sentimiento. Él dice: incluso si pudiera demostrarme la existencia de Dios, me encontraría aún así no creyendo en Él, o creyendo en Él aún menos. No importa que me lo justifiques, no voy a creer en Él, punto. Eso significa reprimir, suprimir la verdad. El predicador R.C. Sproul denominó a este fenómeno psicología del ateísmo. Y me gusta lo que él dijo, fíjense. Dice: la incredulidad se genera no tanto por causas intelectuales como por morales y psicológicas. El problema no es que haya evidencia insuficiente para convencer a los seres racionales de que hay un Dios, sino que los seres racionales tienen una antipatía natural hacia el ser de Dios. En pocas palabras, la naturaleza de Dios, al menos el Dios cristiano, es repugnante para el hombre y no es el foco del deseo o proyección de deseos. El deseo del hombre no es que Dios exista, sino al contrario, que Dios no exista. Esta perspectiva explica por qué muchos se esfuerzan por negar y socavar la idea de la existencia de Dios. Llega Navidad, llega Resurrección y andan los ateos de nombre, porque aún ateos son más gnósticos porque creen en algo. Si no creen en Dios, creen en sí mismos, pero tratan de alguna u otra manera entrar a las redes sociales para empezar a desacreditar todo lo que los cristianos hacen y las celebraciones tan importantes que celebramos durante el año. El objetivo de la ira de Dios es contra toda impiedad del ser humano, toda injusticia de los hombres, aquellos que restringen, suprimen, que ignoran voluntariamente la verdad de Dios. Cometemos este tipo de pecados contra Dios y unos contra otros, aun cuando sabemos que es incorrecto, aún así reprimimos la verdad. Una persona criticaba al famoso predicador Carlos Spurgeon de que por qué creía en Dios. Una persona que era atea. Y Spurgeon le contestó, le dice: mira, amigo, tú no crees en Dios, está bien. Al final de nuestras vidas, cuando nosotros dejemos de estar aquí, vamos a reconocer la realidad. Si lo que la Biblia dice acerca de Dios es real, yo no tengo nada que perder por tener fe ahorita. Pero si lo que dice la Biblia es real, tú tienes todo que perder. Atente a las consecuencias. Entonces, la primera de estas cosas es necesaria la ira de Dios porque se suprime la verdad. La segunda es por ignorar la revelación de Dios. Versículo 20 en adelante. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo aquí está diciendo que el Dios invisible, el Dios que no se conoce, a menos que Él quiera darse a conocer, puede hacerse a sí mismo visible y conocido a través de la naturaleza, de la revelación general. Este es el argumento teleológico o ontológico que mencionan los teólogos. En forma sencilla, es el argumento del diseño y el diseñador. En otras palabras, la creación es visible y la creación muestra al Creador. Como un diseño muestra a su diseñador y un artista, una obra de arte muestra al artista, de igual manera el mundo, lo creado, muestra al creador, al artista divino. Se me hace interesante que Johann Kepler, el padre de la astronomía moderna, tiene una cita muy interesante. Dice: el astrónomo que no es devoto de Dios está loco. En otras palabras, si has visto el espacio sideral, si has visto la luna, las estrellas, los planetas, si has logrado contemplar la hermosura de lo que es el firmamento y todavía rehúsan creer en Dios, estás loco. La evidencia la tienen, es lo que Pablo está diciendo. Evidencia tienen. Lo que pasa es que no quieren creerla. David estuvo de acuerdo con él. El Salmo 19:1 lo comienza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. No existe discurso ni idioma en el cual no se oiga su voz. De manera que cuando salga y mire un atardecer, cuando vea esa obra de arte en los cielos, usted tiene que pensar en el artista divino que lo ha puesto ahí. Dios habla a través de su obra. Y la obra, la creación de Dios, hablan acerca de su creador. Piensen de alguna otra manera En una creación. Damas, a ustedes que les gusta ir a las tiendas departamentales, imagínense que llegara a una tienda de esas carísimas, a las cuales solamente hacemos window shopping, porque no podemos comprar nada de ahí, y entraron ustedes y en la pura entrada vieron un modelo, un vestido increíble, y se le quedaron viendo. Y ahí está el maniquí, ¿verdad? No sé cómo se ponga yo. Y ahí vieron el vestido. Y luego alguien se les acerca y dice, ¿le gusta el vestido? Sí. ¿Quién iba a pensarlo, verdad? ¿Cuántos años tuvieron que pasar? ¿Cuántas explosiones tuvo que haber en el planeta? ¿Cuántas catástrofes naturales tuvieron que existir para que de todo ese caos, ¡fum!, surgiera un vestido tan bonito como ese? Usted le miraría y diría, ¿pero tú estás loco? Este es un Oscar de la renta. O sea, conoces bien quién es el creador, el diseñador. De igual manera, uno de los grandes inventos de la historia es el Lego. Este pequeño pedacito de plástico, o sea, no sabe mi hijo que se lo pedí prestado, ¿eh? Al ratito me lo va a pedir ahorita, pero bueno, a veces nos ponemos a jugar él y yo a armar cosas con Lego. ¿Cuántos de ustedes les gusta jugar con Lego o han jugado con Lego alguna vez? No sea hipócrita, sí ha jugado con ellos. O al menos los ha pisado y viera que duele. El punto es que es increíble, a veces logramos armar aquellas cosas, hacemos casitas, de alguna otra manera hacemos puentes, y armamos algo maravilloso. No tengo una foto aquí conmigo, si no se la mostrará, pero cuando puedan hacerlo, si ustedes pueden ver el parque de diversiones de Walt Disney World, en Legoland, usted puede ver las obras de arte de lo que se hace con estas fichitas. Usted contempla esa obra de arte y dice usted, ¡wow! Mira cuántos años, cuántos sistemas, cuántas catástrofes tuvieron que haber, cuánta evolución de todo eso para que un pedacito de plástico pudiera surgir una obra de arte como esa. Es absurdo. Uno ve esas cosas y lo único que piensa, esto tuvo que ser, haber sido creado por alguien. Porque el diseño nos apunta al diseñador. Aquí, de alguna otra manera, el apóstol Pablo nos está diciendo esto mismo, que el arte habla el artista. Fíjense cómo lo dice en varios pasajes. Cuando el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 14, fue a hablar con los filósofos allá en Atenas y también en Listra, le dice lo siguiente, el versículo 14. Dice, Dios nunca les dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. El mundo natural muestra en términos visibles al Dios invisible. Luego en el versículo 19 leemos, dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente, es pleno, está obvio dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Así es que si ustedes son de los que creen en el teorema de nadie más nada es igual a todo, y usted necesita mucho más fe para creer esas cosas. Nada más nadie es igual a todo lo que existe. Hace algunos años, en una encuesta realizada por CBS, el noticiero, y el New York Times, la encuesta arrojó unos resultados sorprendentes. Y no estamos hablando de la antigüedad ni del medio, la Edad Media. Estamos hablando del tiempo moderno, hace apenas unos cuantos años. Y estos resultados arrojaron unas notas bien interesantes. Por ejemplo, las personas encuestadas, 885 participantes en los Estados Unidos, 55% de los que respondieron se identificaron a sí mismos como creacionistas, creían que Dios había creado el mundo en 6 días. 32% eran teístas evolucionistas, es decir, creyeron que Dios había iniciado la obra creativa, pero luego se valió de la evolución para hacer el proceso de desarrollo de la naturaleza. Solamente 3% de los encuestados se identificó a sí mismo como un darwinista ortodoxo. Esto significa que 87% de la población estadounidense que fue encuestada cree en algún tipo de forma de creación divina. ¿Saben por qué? Porque hay evidencia. Porque es obvio. Porque los cielos lo dicen. A veces polarizamos tanto las situaciones que no podemos pensar las cosas tan sencillas. El calor que nos da el sol a veces nos agrada, no en esos días que ha hecho tanto calor por acá, ¿verdad? Pero todo eso es lo que emana del sol. Lo que significa es que el sol tuvo principio y va a tener un fin. Un día el sol se va a apagar. Y esa calor que emana es simplemente que se está desgastando. Pero Dios colocó al sol en su lugar. Y la gloria de Dios jamás va a acabarse. La primera razón entonces es porque suprimen la verdad. La segunda razón porque ignoran la verdad. La tercera razón es porque preserva la gloria de Dios. En el versículo 23 dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen de forma corruptible del hombre, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, consecuencias de la corrupción del hombre. Por consiguiente, Dios les entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esta razón, Dios, fíjese muy bien, ponga atención, Dios los entregó a las pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera, los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria contra otros, con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Pablo aquí, lo que está diciéndonos aquí, está mostrándonos lo que es la espiral descendente de lo que el pecado ocasiona en aquella persona que se aleja de Dios, en aquella persona que no quiere estar a Dios. De lo familiar, de alguna u otra manera, pasa a la vanidad, al hedonismo. De la vanidad marcada por los pensamientos lujuriosos, de ahí eso da pie a la idolatría, la adoración de entidades y de incluso de sí mismo. Y de la idolatría pasa la inmoralidad sexual, que de alguna otra manera en aquella antigüedad estaban relacionadas una con la otra. Porque una teología errónea nos va a llevar a nosotros a una perspectiva errónea acerca de la humanidad. De manera natural, Dios creó a Adán y a Eva. Él nunca pensó en Adán y Esteban. Pero el hombre se aleja de Dios y comienza a crearse a sí mismo cosas. Y Dios condena el pecado de homosexualidad. Dios ama a las personas. Aún, escúchame muy bien, el que tengas atracción hacia personas del mismo sexo, eso no te hace a ti homosexual. Pero la práctica de la homosexualidad es lo que la Biblia está condenando. Vamos a ver una serie cuando terminemos Romanos que tiene que ver mucho con la identidad de género, tiene mucho que ver con el sexo, tiene mucho que ver con todo esto de la homosexualidad. No nos vamos a desviar de eso porque vamos a hablar esos cinco pasajes con respecto a lo que la Biblia nos dice con respecto a eso. Pero lo importante aquí, lo que hace énfasis aquí el apóstol Pablo, es de qué manera el apartarte de Dios te va envolviendo en una situación de que cada vez vas cayendo, cayendo, cayendo. Y en lugar de ir en la teoría de la evolución, pareciera que vas en la teoría de la desevolución. Vas desevolucionando más, más. El hombre comenzó en el pináculo de su vida y terminó la pudrirme el pecado. La teoría de la evolución quiere poner al hombre en el pináculo de su vida, pero lo cierto es que no hay un lugar, en fin. Si ustedes consideran que son descendientes del mono, bueno, ahí me saludan a los primos que ven en el zoológico. La progresión que Pablo aquí menciona comienza de esta manera a verse. Lo último, ¿cómo es revelada a nosotros? Con eso terminamos. De dos maneras, tres maneras muy importantes. La ira final. Al final vemos, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses, que llegará el día de la ira que está por venir. Romanos 2:5, el día de la ira de Dios. Tengan por seguridad que aquellos que han hecho maldad, aunque no se vea que han sido condenados, van a ser al final de cuentas, Dios va a hacer que todos los errores se corrijan, que todo lo malo se revierta y pueda hacerse bueno. El gran trono blanco que menciona la Biblia, no habrá ambigüedades. Solamente va a haber un juicio inequívoco, poco convencional. Va a haber un procurador, pero no va a haber un abogado defensor. Va a haber un juez, pero no va a haber jurado. Va a haber una sentencia, pero no va a haber apelación. Va a haber un castigo y administración de justicia. Porque todos aquellos que van condenados finalmente llegarán al lugar que está destinado para ellos. Esta es la inminente ira de Dios. Pero hay otra ira. La ira provisional de Dios. Hasta el momento hemos descubierto la ira como el punto final, pero hay una ida provisional. Fíjese lo que Pablo dice en Romanos capítulo 13. Pues es para ti un misterio de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios. Está hablando de las autoridades civiles y gubernamentales. Es un vengador que castiga al que practica lo malo, refiriéndose a que el sistema de justicia es parte de lo que Dios utiliza para implementar su ira. Si ustedes vinieran corriendo esta mañana porque querían llegar a tiempo para la alabanza y le dieron un ticket, mi esposa siempre se ríe cuando yo menciono este chiste, porque un día íbamos corriendo, tenía que predicar y me detuvo un policía a una cuadra antes de llegar a la iglesia. Ahí iba corriendo, tenía que llegar. Y me dieron un warning, eso fue gracia. Pero a lo que me refiero es que eso es parte de la ira de Dios. Por los delitos que cometemos, a veces las consecuencias no se esperan y las afrontamos. Pero hay una tercera ira de la cual aquí estamos hablando específicamente en este pasaje, que es la ira permisible de Dios. Y está ahí en tres versículos particulares. Versículo 24 dice: por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Luego el 26, Dios los entregó a pasiones degradantes. Luego el 28, que dice, Dios los entregó a una mente depravada. Dios los entregó tres veces. Eso enfatiza importancia. Cuando pensamos en la ira de Dios, en lo que Pablo nos está diciendo aquí, no está hablando de que al final de cuentas Dios va a darnos lo que tanto estamos pidiendo que nos dé. Y no necesariamente es una buena noticia. A veces queremos hacer lo que queramos y que Dios realmente nos permita hacer lo que queramos. Llegará el momento en que Dios va a dejarnos que hagamos esto. Déjame explicárselo. En esta ira permisible de Dios, como vemos en el libro de Oseas, cuando Efraín dejó a Dios para irse detrás de ídolos, Dios le dijo, déjalo ir. En Mateo 15, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca de lo que hacían los líderes de los fariseos, le dice, déjenlos en paz, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. En Hechos 6, cuando Esteban estaba hablando acerca de los israelitas que se fueron tras la idolatría, adorando el becerro de oro que hizo Aarón, fíjense lo que dice ahí Esteban, dice, pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo. Si ese es el Dios que buscas, ese es el Dios que vas a servir. Esto resuena de una manera muy clara. A veces decimos, si Dios no juzga a este país de los Estados Unidos, la ira de Dios vendrá. Te tengo diferentes noticias. La ira de Dios ya ha llegado a este lugar. Dios está permitiendo a muchos que viven en este país a que vivan como ellos quieren vivir. El problema no es que Dios intervenga, el problema es cuando Dios dice, ¿es lo que quieres? Eso es lo que te doy. Y no hay cosa tan terrible como que Dios ya no quiere intervenir en tu vida y detenerte. Y que diga, ¿tú quieres andar en relaciones pecaminosas? ¿Tú quieres cometer adulterio? ¿Tú quieres tener relaciones homosexuales? ¿Tú quieres hacer esto? Hazlo. Conmigo no cuentes. Estás por tu lado. Esa es la ira de la que Pablo está hablando aquí. Los entregó a sus propias pasiones desenfrenadas. En su momento llegará el castigo total, pero por lo pronto sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones, enfermedades incurables, rupturas matrimoniales, todo lo que se está viendo. Y es ahí donde tenemos que... Y todo resume en lo que C.S. Lewis escribió. Dice, solo hay dos tipos de personas al final de cuentas: aquellas que dicen a Dios, que se haga tu voluntad, y aquellas a las que Dios les dice, bueno, que se haga tu voluntad. Así es que la situación moral y espiritual y la degradación que vivimos no es casualidad. Se está visto desde el punto judicial como un acto de Dios, de la ira de Dios. Concluyendo con una nota más personal, volviendo a mi mamá. Fueron los momentos de la chancla voladora los que me permitieron a mí apreciar los momentos de dulzura, de cariño, de cuidado. Si no, yo hubiera tenido los momentos de disciplina, nunca hubiera apreciado los momentos de confort, de consuelo de mi madre. Porque es necesario que nosotros podamos darnos cuenta de cuán oscuro es el telón de fondo para poder ver brillar la gracia del Señor. Como el joven que llegó a la joyería y ansioso por comprar un anillo de compromiso, empieza a buscar los anillos que estaban ahí, pero todos los anillos estaban juntos en ese cristal transparente y ninguno le llamaba la atención. El dueño de la joyería lo vio y lo que hizo, se acercó con él y le llamó. Y cuando se acercó con él, sacó un pedazo de cartón de terciopelo negro, lo puso ahí, sacó uno de los anillos y lo puso encima del terciopelo negro. Entonces la luz del lugar hizo que el diamante irradiara una luz increíble. ¿Cuál es la diferencia? Era el mismo diamante en ese anillo que había visto anteriormente. ¿Por qué no le llamó la atención antes? Porque el trasfondo oscuro permitía ver la verdadera luz que irradiaba ese diamante. El terciopelo negro capta la esencia. El Evangelio del Señor no muestra la justicia de Dios, pero el terciopelo negro de la ira de Dios permite que la justicia divina todavía resalte más y podamos ver al Evangelio de Dios como no solamente buenas noticias, sino la más grande de todas las noticias. Esa es la gracia de Dios. En Juan 3:36 leemos: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos de ustedes han creído en Cristo Jesús como el Salvador de sus vidas? Levante su mano, no tengan vergüenza. Si Pablo no se avergüenza del Evangelio, usted tampoco. Que Dios los bendiga. Si ustedes creen en el Hijo de Dios, no van a tener ya, en este momento, tienen vida eterna. Pero si ustedes todavía no creen en el Hijo de Dios, en Jesús, dice aquí en el mismo versículo, la ira de Dios permanece sobre ustedes. Solamente tienes que decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, creo en ti. Creo que tú fuiste a la cruz del Calvario por mí y llevaste mis pecados y me ofreces perdón. Entonces logramos hacer que nuestra silla, donde estábamos sentados en el pecado, nos cambiamos a la silla de la gracia de Dios bajo el yugo de Cristo. Esas son las que hacen las buenas noticias del Evangelio, las grandes noticias de la gracia del Señor. Quiero invitarles a orar. Padre, muchas gracias por el regalo increíble del Evangelio de nuestro Salvador. Estamos agradecidos por su sacrificio a favor nuestro. Queremos darle gracias por la claridad provista por el apóstol Pablo aquí en este pasaje, de la manera como lo ha explicado de forma contundente y clara para nosotros. No solamente la audiencia de los creyentes en Roma se beneficiaron de escuchar esta verdad, sino nosotros aquí en Bryan College Station recibimos esta verdad fresca, directa. Es sorprendente darnos cuenta de que por medio de la fe podemos ser revestidos de la justicia de Jesús. Y cuando usted, Padre Celestial, nos vea a nosotros, nos vea puro y sin mancha como lo ve a Él, eso realmente son buenas noticias. Reconocemos que este entendimiento es tan grande, tan inmenso, ese amor es tan incomprensible, tan profundo. Pero cuando lo vemos bajo el trasfondo de los pecadores que somos, de lo malo que somos, de la ira divina a la cual somos objetos, entonces, Señor, estas buenas noticias se vuelven mayormente grandes noticias. Que podamos ver sobre ese telón de fondo la belleza de ese diamante que es la gracia divina. Gracias. Gracias, bendito Dios, por ayudarnos a comprender esta perspectiva. Y se lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén.